más de 30.000 desalojados, pérdidas millonarias y, por supuesto, mucho miedo, mucha desesperación y mucha rabia. En medio de todo esto hay también historias de esperanza.
Todos bien.
Todos están
gracias
bien.
A Dios, bien. Ahora mismo están bien, los dos están bien. Le da pena ver todo así, piensan en nosotros, en qué nos pasará, si seguiremos funcionando, si nos afectará. Si
es
no.
Luis, el hijo de los dueños del Hotel El Molino, un hotel rural pequeñito en Ayo de Vidriales, un pueblo zamorano de 274 habitantes, que se vio rodeado por el incendio de Molezuelas, que ha arrasado 40.000 hectáreas. Hasta 5 focos llegaron a rodear ese pueblo. Como el resto de vecinos, Luis y su familia cogieron el coche para salir de allí cuando vieron que la cosa se ponía fea, fea de verdad, pero a medio camino, ni él mismo ha sabido explicar por qué, se dio la vuelta y decidió que no podían perder el proyecto en el que han invertido su dinero, pero también su ilusión, su trabajo y su energía los últimos 20 años. Y allí que se metió Luis, que ha sido brigadista, es una persona formada para ayudar en la lucha contra los incendios, aunque eso no quita que se estaba metiendo en una auténtica ratonera de la que podía no salir vivo. No olvidemos que luchando contra ese incendio murieron Abel y Jaime, dos voluntarios que estaban también ayudando en las labores de extinción. Él se volvió, como digo, y estuvo en entre una o dos horas trabajando solo. Después, cuando vio que la situación parecía más favorable, porque te puedes imaginar que ante una situación así, certezas pocas, bueno, pues entonces llamó a su cuñado y llegaron también 3 chicos para ayudar en una situación extrema.
Y ya vi que no había humo y entonces me puse con las mangueras, tengo enganchadas al agua de la presa, tengo 4 por lo menos, y fui apagando, y cuando me calentaba mucho me echaba agua por encima de la cabeza, me empapaba y volvía. Y cuando se alampaba así mucha lumbre, me separaba. Y cuando no, atacaba.
Cuenta Luis, se lo contaba esta mañana Jorge Bustos en Herrera en COPE, que en 10 minutos el agua que se echaba por encima estaba completamente seca. Imagina las temperaturas que se podían alcanzar en medio de ese círculo de fuego. El pueblo ha quedado arrasado, ahora mismo solo sobresale un edificio amarillo, casi como el faro que ilumina y sirve de esperanza en medio del desastre. Ese edificio amarillo es el hotel de los padres de Luis. Su miedo ahora es pensar en qué va a pasar, cómo van a sobrevivir sin nada alrededor, qué va a pasar con sus vecinos, quién va a ir a un hotel rodeado de tierra quemada.
Vamos a notar, porque venían cazadores de aquí de Congosta, la caza mayor, esos ya no van a poder venir. En Ayo igual, lo vamos a notar. Pero bueno, como han quedado otras zonas, otros cotos que sí se va a poder cazar, nosotros seguiremos tirando, porque luego, aparte de lo que es el hotel, damos comidas y es un bar. Y entonces, pues la gente me imagino que seguirá viniendo.
Si no lo has podido escuchar, te recomiendo que te escuches esa charla que Luis ha mantenido con Jorge Bustos esta mañana en Herrera en COPE. La tienes en nuestra web, en cope.es, porque además de explicarnos el milagro que ha supuesto que se haya salvado su hotel, explica también muy bien qué se puede hacer, cómo se puede actuar ante estos incendios y cómo se puede prevenir para evitar situaciones como esta. La evolución de los fuegos la vamos a contar en el mediodía COPE. En algunos casos es favorable, lo que no quiere decir que haya terminado tampoco, que no se puedan producir nuevos contratiempos, pero el hecho de que el calor haya dado una tregua está siendo clave y hoy además se espera algo de lluvia en el norte, incluso en las provincias de León y Orense, que esperemos que ayuden a terminar con esta pesadilla.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con la ayuda de Maribel Sánchez.
Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia se reanudarán esta tarde y si el humo y el fuego no lo impiden, el primero saldrá dentro de 4 horas. Es la noticia que esperaban más de 35.000 pasajeros que se han visto afectados en la semana que lleva cortada la circulación en estos trayectos. Algo que se temían en la Franja de Gaza lo acaban de aprobar en Israel. Se trata del polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este. Impedirá el acceso a la ciudad desde la Cisjordania ocupada y la creación de un Estado palestino contiguo. Y para rezar por la paz allí, en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, el Papa ha invitado a una jornada de oración por la paz el próximo viernes, fiesta de Santa María Reina de la Paz. León XIV ha pedido también por la gracia de saber perdonar para que pueda haber paz. Cáritas Internacional calcula que durante 2024 murieron asesinados 380 trabajadores humanitarios y solo en los 5 meses de este 2025 ya se han registrado 128 víctimas. Esta organización está presente en 162 países y exige una mayor protección a estos civiles y un renovado compromiso político con el derecho internacional humanitario.
Bueno, y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Pues a esta hora estamos pendientes del Atlético de Madrid.
Sí, porque en unos minutos el conjunto colchonero presenta en el Estadio Metropolitano a su último fichaje, Antonio Ruiz.
Sí, en un ratito a las 13:30 está programada la presentación oficial de Giacomo Raspadori en el Metropolitano como el último fichaje del Atlético de Madrid, o el penúltimo, porque hasta que no se acabe el mercado no se sabe o no se debe descartar en ningún movimiento. El italiano ya jugó el otro día frente al Español sus primeros minutos de rojiblanco.
Gracias, Antonio. Es noticia también de última hora que el Comité de Disciplina de la Federación ha sancionado al Betis con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic de Bilbao el pasado mes de febrero en el partido de la jornada número 22 en el Villamarín. La sanción se hará efectiva en el estadio de la Cartuja este viernes durante el encuentro frente al Alavés y afecta a un sector de unos 200 aficionados. Y en los mundiales de piragüismo, gran actuación esta mañana de la delegación española con el K4-500 masculino y el C2-500 femenino clasificándose directamente para la final en los campeonatos que han empezado hoy en Milán.
Gracias, Santi.
A ti.
Mediodía COPE. Estar informado.
Pues como decíamos, aunque las temperaturas y la humedad están ayudando, sigue habiendo una treintena de focos activos, muchos de ellos de nivel 2. Uno de los que más preocupa hasta ahora es el incendio de Jarilla, en Cáceres. Este ha arrasado ya 16.000 hectáreas y tiene dos frentes que amenazan. Uno con entrar en el Valle del Jerte y el otro con propagarse por Salamanca. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. El problema esta mañana, en este caso, está siendo el viento, que ha potenciado esa virulencia de las llamas. Aún así, continúan con esta estrategia ya no de defensa, sino de ataque al fuego. Mantienen todas las medidas en la zona y, eso sí, el municipio de La Garganta está bajo aviso de tener que evacuar.
Pues mucha atención. En Galicia la parte positiva es que los grandes fuegos se han detenido en su avance y el servicio de AVE Madrid-Galicia podría retomarse, si no hay sorpresas de última hora, a las 5 de la tarde. En cualquier caso, no pueden bajar la guardia porque los tres principales focos siguen activos.
Sí, hablamos de los de Larouco con más de 20.000 hectáreas, el de Sandresa de Queixa con unas 18.000 y Oímbra con unas 15.000. Que bueno, decimos que estos son los más grandes, pero siguen estando activos también otros cuatro que suman, entre estos cuatro que te digo, unas 14.520 hectáreas.
Bueno, y en Castilla y León los que más preocupan están en la provincia de León, salvo el de Porto en Zamora, que mantiene en alerta la zona de Sanabria, y el de Cardaño de arriba, en Palencia.
La buena noticia es la reducción del nivel de gravedad de 2 a 1 en Lleres, ese incendio que afectó en sus orígenes, te recuerdo, al paraje natural de las Médulas.
Y a medida que estos días hemos visto cómo se propagaba el fuego en distintos puntos de nuestro país, hemos conocido también las historias de las personas que estaban allí, que se han visto rodeados por las llamas y por el humo una vez que han pasado por este mal trago, por esta pesadilla. Ahora llega el momento de mirar todo el tema de los seguros. Vamos a comenzar hablando de los casos de los cultivos y de las explotaciones ganaderas. Jesús.
Sí, si el incendio ha afectado a nuestras plantaciones o a nuestras tierras y teníamos animales, lo primero que hay que hacer es tomar una serie de fotografías del siniestro e ir a la Guardia Civil a poner la denuncia para después avisar al seguro. En Mediodía COPE hemos podido hablar con Tomás Fernández, él es técnico apícola en COAG Salamanca y explica que tenemos que estar atentos, ojo, a qué tipo de seguro tenemos.
Hay distintos tipos de seguros. Hay seguros de responsabilidad civil, que es el obligatorio, que por seguridad todos tenemos, por si se produciera un siniestro. Luego tenemos los multirriesgos, que cubren este tipo de daños, de incendios, de actos vandálicos, de robos de colmenas. Pues claro, no todo el mundo tiene un seguro que cubra el incendio. Y eso es importante.
En su caso, en el caso de Tomás, habla de colmenas y es que, por desgracia, vivió en sus propias carnes lo que es perder colmenas por culpa del fuego. En su caso fue el de Molezuelas en Zamora, ¿no?
Claro, ahora él ha realizado todo este proceso que decíamos de fotografiar, Guardia Civil y demás, y está esperando a que se aclare el tema de ayudas y de indemnizaciones. Para este asunto, el de las indemnizaciones, él recuerda contactar con la sección agraria o la unidad veterinaria.
Es bueno también acudir a la sección agraria o la unidad veterinaria a comunicar los daños que hemos sufrido por algún maíz o algún girasol o que se haya visto afectado. Eso habría que comunicarlo a la sección agraria de cara a posibles indemnizaciones futuras. Y en el caso del ganado, pues en la unidad veterinaria, comunicar también, si en nuestro caso, por ejemplo, ahora las colmenas, pues si se te han quemado 50, 100, las que se te hayan quemado, se comunica a la unidad veterinaria para que los propios veterinarios oficiales vayan a hacer la peritación para posibles indemnizaciones.
Bueno, esto es en el caso, como decíamos, de plantaciones agrícolas, de explotaciones ganaderas. Pero ¿qué pasa cuando el fuego lo que ha afectado es a tu vivienda, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién podemos reclamar? ¿Cómo se hace? Bueno, para resolver estas dudas, saludamos a esta hora en el mediodía COPE a María José Pérez, socia de Bachofer Abogados. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, vamos con este caso en el que nuestra vivienda pues ha sido afectada por eso, por un incendio forestal. ¿A quién podemos reclamar las ayudas o indemnizaciones? ¿Qué mecanismos existen?
Existen dos mecanismos. El primer lugar es si eres titular de un seguro de incendios, de un seguro de hogar, tienes que acudir a la compañía de seguros. Lo primero es avisar a tu seguro del hogar si lo tienes, notificar inmediatamente a tu compañía, hacerlo por escrito, por email, formulario web, burofax, con acusa de recibo y certificación de texto para dejar constancia. Aportar siempre fotos, vídeos y documentos que prueben los daños. La compañía enviará inmediatamente un perito para valorar la magnitud de las pérdidas.
Viendo los incendios, enseguida nos viene a la cabeza, ¿no?, la última gran catástrofe que fue la DANA, el Consorcio de Compensación de Seguros, sí estaba ahí para cubrir los daños. ¿Aquí ocurre lo mismo?
Sí, el consorcio, si el incendio es considerado como catástrofe natural, el Consorcio de Compensación de Seguros puede cubrir los daños siempre que tu póliza esté en vigor, es importante. Uh-huh. Para reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros, que es un organismo público que cubre este tipo de siniestros extraordinarios como los grandes incendios, hay que hacer una serie de trámites. Se hacen trámites a través de la web, vía online, a través de la web del consorcio, por teléfono o a través de la propia compañía aseguradora, que puede, desde luego, ayudar a gestionarlo.
Nos hablabas de la importancia de hacer fotos a esos daños, de reunir toda la documentación. En concreto, ¿qué documentación vamos a necesitar?
Muy importante. Siempre mantener una copia de la póliza del seguro. El recibo del último pago efectuado a través de la cuenta bancaria, fotocopia del DNI, fotografías de todos los daños ocasionados. Y además, en ocasiones sí es recomendable, por la experiencia que tenemos, pues enviar los informes de bomberos, ayuntamiento o similares organismos.
¿Y hay alguna otra ayuda que se pueda solicitar más allá del seguro?
Sí, ayudas públicas. En los incendios graves, el Gobierno de España y las comunidades autónomas suelen activar mecanismos de ayudas económicas, y se gestionan a través de Protección Civil o de la delegación o subdelegación del Gobierno de tu provincia. Y pueden cubrir la vivienda habitual destruida o dañada, la pérdida en seres básicos, medidas fiscales como reducciones de impuestos en algunos casos y ayudas para autónomos o empresas si es el negocio lo que se ha visto afectado. También a través del ayuntamiento se suelen abrir líneas específicas de apoyo y conviene, desde luego, yo recomendaría acercarse al ayuntamiento para registrarse como afectado y acceder a las posibles ayudas.
Y en el caso de estas ayudas que nos dará pues el ayuntamiento, la comunidad autónoma, ¿qué documentación necesitamos? ¿La misma que para el seguro?
Algo más. Desde luego es importante cubrirse con un buen informe oficial, tanto de bomberos, o guardia civil o ayuntamiento, y para eso hay que solicitarlo. Hacer un buen inventario de los bienes dañados, meticuloso, donde se contemplen todos los daños que se han ocasionado a tus enseres, y pedir un certificado de daños si el ayuntamiento lo emite.
¿Y en qué plazos podemos empezar a recibir las ayudas?
Importante, los plazos suelen ser muy breves, cortos. En el caso de los seguros, normalmente hay que notificarlo 7 días después del siniestro. En el Consorcio de Compensación de Seguros, lo antes posible tras el siniestro, y en ayudas públicas depende de la convocatoria. Hay que esperar a la convocatoria para dar ya el parte.
Te quería preguntar, María José, hemos visto que hay incendios provocados, otros que son de origen natural. ¿Hay diferencia a la hora de cobrar, por ejemplo, el seguro?
Para el afectado no, ninguna. Ajá. Ninguna diferencia. Únicamente es para las compañías, es decir, el afectado cobra o de la compañía o del consorcio, pero sí, si es un incendio intencionado, pues las compañías tendrán que reclamar a esta persona por los daños ocasionados, pero el afectado siempre va a cobrar de la compañía o del consorcio.
Pues María José Pérez, socia de Bachofer Abogados, gracias sobre todo por aclararnos qué se puede hacer una vez el desastre que ha dejado el fuego, qué podemos hacer para solucionarlo lo antes posible. Gracias por estar en el Mediodía COPE.
Encantados, gracias.
¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Serena, siendo sirena, eres feliz.
Esta música nos viene ideal para lo que vamos a abordar ahora en el Mediodía COPE, para lo que te voy a contar. Y nos vamos a ir al País Vasco, más concretamente a la bahía de Plentzia, en Vizcaya. El clima ya es ideal ahora en verano, sobre todo si lo comparamos con lo que tenemos en otras partes de España y lo que hemos vivido estos 16 días de ola de calor, que por suerte ya hemos dejado atrás. Afortunadamente, como digo, va remitiendo. Panorama perfecto para tomarse, por ejemplo, pues un vinito en cualquier terraza, de un paseo en la playa. Hasta aquí bien, pero ¿cómo te quedas si te digo que para coger ese vino hay que bucear en las aguas del Cantábrico? Pues sí, es lo que ya empezaron a hacer hace unos años en una bodega en la que sus vinos se sumergen bajo el agua para conseguir una serie de notas y características únicas. Y es que no se sumergen para que los peces puedan dar un trago y ver cómo está ese vino, ni nada parecido, por supuesto. Según varios científicos, la presión, la temperatura y el movimiento del agua dan un toque especial a ese vino. Y por eso vamos a saludar a Borja Saracho, que es impulsor y responsable de este proyecto, para que nos cuente la peculiaridad de su bodega. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eva, ¿cómo estáis?
Bueno, para empezar, lo que te quiero preguntar es cómo se os ocurrió eso de sumergir vuestros vinos debajo del agua.
Pues la verdad es que nosotros no veníamos del mundo del vino y hace ya como 17 años pues pensamos que teníamos que buscar una nueva línea de negocio en nuestra actividad, que trabajábamos en proyectos marinos, y habíamos tenido contacto con algún proyecto de crear un arrecife artificial o colocar estructuras de hormigón en el fondo del mar. Y habíamos comprobado que se colonizaban con la vida marina y la verdad es que era espectacular, ¿no? Entonces, como amantes del mar, nos parecía francamente increíble cómo la vida marina enseguida buscaba convertir un espacio que había creado el hombre en un espacio totalmente naturalizado y que realmente era positivo para la vida marina, ¿no? Y entonces, nada, pues empezamos a darle vueltas a ver si podíamos crear una infraestructura nosotros mismos y que al mismo tiempo generase un impacto económico. Y empezamos a plantearnos pues si podíamos poner algas o podíamos crear una especie de piscifactoría. Y bueno, después de comprobar mil temas a nivel legal y práctico, pues nos dimos cuenta que eso no era factible. Uh-huh. Pero un día pues tuvimos la oportunidad de bucear en un lugar en el que habían encontrado restos de barcos hundidos. Y nos encontramos dos galeones y estaban con cañones. Fuimos con un arqueólogo de con gente vinculada con la Diputación. Grabamos un vídeo allí y encontramos entre los cañones que había algún tipo de botella vacía, y a raíz de aquello pues empezamos a plantearnos qué llevarían en aquellas botellas, cómo había conservado el mar ese vino, y dijimos, oye, ¿por qué no unimos la idea que teníamos de crear el proyecto de un arrecife, a hacer un estudio de la evolución del vino en profundidad? Y así nacimos hace ya 15 años, inicialmente como un laboratorio submarino para el estudio de la evolución de las bebidas en el fondo del mar. Y tras el éxito del estudio, pues creamos nuestra propia bodega, que es Bodega Cruzo Treser, y a día de hoy pues ya elaboramos blancos, tintos y con una repercusión muy buena en lo que son los expertos, porque efectivamente el vino no solamente tiene una historia maravillosa, sino que encima pues el vino cambia a mejor, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, porque ¿qué le aporta estar debajo del mar?
Pues mira, aparte de complicarnos la vida, que nos la complicamos mucho, ¿no? El vino lo agradece. Entonces, tenemos la suerte de que tenemos a Antonio Palacios como enólogo, que es un maestro. Entonces, Antonio diseña los vinos ya pensando que van a estar en el mar, por todo lo que hemos venido aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa en el agua? Pues en el agua, si nosotros nos lanzamos ahora, cualquiera que esté escuchándonos nos habrá metido este verano en el mar. Y cuando te lanzas al mar siempre notas, pues primero, los diferentes corrientes, ¿no? Tienes primero agua más fría, luego agua más caliente. Notas que flotas, que te puedes mover de formas que no lo puedes hacer en tierra porque tu peso es menor en el agua. Y bueno, pues todo ese tipo de condiciones que tenemos en el agua, de presión mayor, de menor gravedad, de movimientos constantes, de cambios constantes de temperatura, de menor luz, de expansión del sonido a una velocidad diferente, todo eso afecta al vino, ¿no? Como le afectaría en tierra, es decir, el vino es un elemento vivo que responde a las condiciones en las que lo conservamos. Si nosotros guardamos una botella nuestra en casa en unas condiciones determinadas, va a evolucionar distinto que si lo hacemos en una bodega preparada para ello, ¿no?
¿Y en el sabor?
Y entonces lo que hemos descubierto efectivamente es que el vino se convierte en un vino muchísimo más sedoso, es decir, vinos con alto grado alcohólico, que en principio serían vinos muy fuertes, ¿no? Lo que podemos denominar como muy fuertes para la mayoría de los consumidores, se convierten en vinos muy glicéricos, muy fáciles de beber, muy envolventes, con un tanino muy sedoso, con una acidez muy equilibrada, con notas incluso salinas, que no tiene sal, o sea, no es que tenga más sal por el hecho de estar en el mar, pero se potencia mucho el frescor del vino, es muy muy curioso, ¿no? Y no lo decimos nosotros, sino que al principio solo lo decíamos nosotros y nos tachaban de locos, y ahora ya lo dicen, pues no solamente premios internacionales por la calidad del vino, sino muchos expertos y muchos visitantes que nos vienen a ver, y al principio entran muy escépticos, pero salen enamorados de la historia y de los vinos, que es lo más emocionante para nosotros.
Oye, ¿y el efecto sería el mismo si en vez de en el mar de Vizcaya lo hiciéramos, por ejemplo, en la bahía de Cádiz?
Pues en su momento intentamos ver cuál era el mejor sitio posible, ¿no?, para hacer este estudio, y metimos algunas muestras en diferentes mares, entre ellos el Mediterráneo, el Atlántico, el Cantábrico. Y claro, como está continuamente saliendo las noticias, los cambios de temperatura, la luz y las mareas no son lo mismo en todos los mares, ¿no? Y nos decidimos por el Cantábrico porque efectivamente, aparte que nos pillaba cerca de casa, era las condiciones mejores para este tipo de evolución. Ten en cuenta que la temperatura que nosotros tenemos,
claro,
es una mínima de 12 y una máxima de 17, 18 grados, que viene a ser un poco lo que tienes una bodega tradicional. Y luego tenemos un factor fundamental que hemos descubierto que para nosotros es vital, que es las mareas, ¿no? Cada 6 horas tenemos hasta más de 4 metros en ocasiones de cambio de altura del nivel del agua. Y esto afecta casi con medio bar de presión más o menos sobre las botellas, que lo curioso es que ellos respiran debajo del agua y tienen una evolución, como comentábamos, pues distinta y muy valorada, ¿no? Y no solamente en el agua, sino que una vez que sacamos las botellas del mar, lo sorprendente es que tienen una evolución impresionante en tierra, ¿no? Y ese camino que hemos iniciado en el mar sigue su recorrido en tierra una vez que las botellas están fuera del agua. Y ya llevamos con vinos con más de 10 años fuera del agua. Y la verdad es que son un espectáculo cuando tienes oportunidad de abrir una botella.
Pues qué maravilla, lo mejor va a ser eso, probarlo. Lo tendremos que probar para comprobarlo. Borja Saracho, impulsor de este proyecto, Cruzó Tresor de Bodegas Submarinas. Muchas gracias por pasar por el Mediodía COPE.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros y buen verano.
Gracias. Bueno, cuando cambias tus puertas, tus suelos con Leroy Merlin, en realidad cambia tu casa entera, se la ve más luminosa, más moderna, la verdad es que parece otra. Y lo mismo pasa cuando cambias tus suelos, es como si estrenaras casa. Si tú también quieres dar un nuevo aire a tu hogar, renueva tus puertas o suelos con Leroy Merlin. Es muy fácil, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Pues sí, Ángela, claro que sí, porque en tu tienda hay una gran variedad para elegir. Tienes puertas y suelos de distintas calidades, materiales y estilos. Y los asesores de Leroy Merlin te ayudan en todo momento para que sepas cuál es la mejor opción para tus necesidades y tu presupuesto. Una vez que lo tienes claro, en Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto, el transporte y, por supuesto, la instalación. Te acompañan de principio a fin y dejan tu casa lista para que la veas como nueva. No lo dudes, da el primer paso para renovar tu casa y elige tus puertas y tu suelo nuevo. Acércate a tu tienda favorita web y pide tu cita con los asesores del proyecto. Ya sabes que también puedes pedir tu cita por teléfono llamando al 910 49 99 99 o a través del WhatsApp en el 682-07-8800 de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche. ¿A qué esperas? Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Mediodía COPE. Estar informado.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo. Pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Mediodía COPE. Estar informado.
Lo luterano de más de 600 toneladas, inaugurado en 1912 y considerado uno de los edificios más bellos del país nórdico, se desplazaba muy lentamente a un ritmo de medio kilómetro por hora. Se estima que tardará 2 días en llegar a su nuevo emplazamiento.
Como en un programa de televisión de esos de grandes mudanzas, hoy en Kiruna, en el norte de Suecia, se lleva a cabo un traslado muy particular, el de una iglesia entera. Se trata de una iglesia luterana de madera pintada de rojo, inaugurada en 1912 y que está considerada uno de los edificios más bellos de Suecia. Tiene más de 100 años de historia y pesa, ojo, alrededor de 672 toneladas. Fíjate, para moverla se ha colocado sobre grandes remolques y se transporta por carretera a una velocidad máxima de medio kilómetro por hora. La razón del traslado es que la iglesia está ubicada justo encima de una de las minas de hierro más importante del mundo, la mina de Kiruna, esencial para la explotación de este mineral. Antonio Alonso Jiménez es ingeniero de minas y colegiado en Minas Centro.
Tienes derecho a extraerlo. Si esa mina tiene en el terreno de la superficie y es necesario excavar la mina a cielo abierto, que es el caso de Kiruna, lo que se hace es que se expropia ese terreno.
Pero ojo que no solo la iglesia está encima de esa mina subterránea, está el pueblo entero, así que se muda todo el pueblo.
La mina llegó a un acuerdo con el pueblo de nosotros os expropiamos el pueblo y os vamos dando casas nuevas reubicadas fuera de un terreno que no esté afectado por el mineral que hay debajo.
Esta gran mudanza se ha planificado, te puedes imaginar, debido al riesgo de agrietamiento de la mina. Se trata de la reubicación más grande de la historia. Van a trasladar la iglesia y, como te digo, el pueblo entero, edificio por edificio, sin desmontarlo además, en una labor de ingeniería que terminará dentro de 10 años.
Y lo que se hace es que se planifica por etapas, es decir, planificas la primera parte del pueblo, pues para tal año la tienes que tener reconstruida en la zona nueva y tienes que haberle pagado la indemnización o la mudanza a la gente que estaba en el proyecto.
Es que es alucinante, si ves las imágenes te recomiendo que las busques y las veas, porque es que cogen los edificios como si fuera a pulso y los trasladan realmente enteros, sin desmontar ni una sola pieza ni de esa iglesia ni del resto de casas que hay en el pueblo. Precisamente para la mudanza de la iglesia la colocaron en un remolque construido especialmente para esta operación. La empresa operadora de la mina pasó el último año ampliando la carretera para permitir el viaje de 5 kilómetros que va a llevar a la iglesia hasta el nuevo centro de la ciudad.
Pues se paga con el dinero de la mina, claro. Es decir, la mina coge y lo que hace es primero prepara las casas nuevas, cambia, muda a la gente y luego derrumba. Y en el caso de los edificios que están protegidos, como este caso, pues prepara la ubicación donde va a ir y la reubica.
Te digo que además, como te contaba, el traslado es a una velocidad máxima de medio kilómetro por hora. Te puedes imaginar que no es un traslado cualquiera. Así que si te ha parecido curiosa la historia, puedes verla porque se han instalado además decenas de cámaras a lo largo del recorrido para que personas de toda Suecia y también de fuera, porque como ves hay mucho interés en esta mudanza histórica, puedan seguir en tiempo real esta mudanza. Cuando te cambies de casa o tengas que irte a un piso nuevo y pienses en el horror que supone tiempo ni hacer una mudanza, que todos hemos pasado por ahí. Piensa en esta pobre gente que va a tardar 10 años y que tienen que ir trasladando edificio por edificio a medio kilómetro por hora, además, hasta el nuevo enclave. Así que mira, siempre hay quien está peor. Enseguida más aquí en el Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE. Estar informado.
Pues poco a poco se va reduciendo el riesgo de incendios al disminuir el calor, pero todavía hay que extremar la precaución en puntos como el lago de Sanabria, en Zamora, del Arouco, en Orense, o en Jarilla, en Cáceres. Están pendientes de la dirección y la intensidad de las rachas de viento que puedan complicar las tareas de extinción. Mientras tanto, pues sigue la polémica política por la escasez de medios que ha llevado a muchos vecinos a tener que enfrentarse solos a las llamas que arrasaban sus campos y sus casas. Es el caso de Luis, que ha explicado en Herrera en COPE cómo salvó el hotel de sus padres en Ayo de Vidriales, en Zamora, con la única ayuda de amigos y de familiares. Ahora le toca animar a sus padres para que sigan adelante en medio de una zona totalmente quemada.
Piensan en nosotros, en qué nos pasará, si seguiremos funcionando, si nos afectará, si no. Y ese pensamiento le da bajón anímicamente. Pero bueno, ya ven que seguimos funcionando, que hay otros cotos que, bueno, de momento han librado y vamos a seguir tirando. Entonces ellos van viendo que vamos funcionando, se van calmando, pero bueno, cuando miran para ahí y ven todo negro, pues...
Y todo mientras presidentes de comunidades autónomas como el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han vuelto a insistir hoy en la ayuda que no han recibido del Gobierno de España.
Que al Gobierno de España no le hemos pedido agentes medioambientales ni técnicos. Lo que hemos pedido son helicóptero para el transporte de las brigadas, también bulldozer. Por supuesto, hemos pedido cubas de refresco de las zonas que están afectadas o los propios soldados para que vigilen esas zonas cuando se pueda reproducir.
Pues le ha contestado ya la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dice que el ejército ha llegado donde hacía falta.
Los ejércitos que eran necesarios para la actuación de la OME han estado actuando y han estado trabajando. Y el señor Mañueco lo sabe perfectamente. Y quiero rendir un homenaje muy especial a todos esos militares de la OME que en el momento actual, incluso con quemaduras importantes, porque ha habido bastantes heridos, bastantes accidentados, han seguido trabajando.
Y no dejamos la política, hablamos en este caso de los presuntos casos de corrupción que investigan los tribunales. Acabamos de saber que el Poder Judicial ha abierto una investigación a uno de esos jueces, al que interrogó al ministro Félix Bolaños en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Fue el propio ministro de Presidencia el que presentó una queja contra el juez Juan Carlos Peinado y el Consejo General del Poder Judicial acaba de abrir diligencias informativas sobre el instructor del caso. Y ojo, porque Sanidad ha retirado varios productos para tratar heridas y quemaduras por riesgo de infección. Han detectado que el envasado no es del todo estéril, que del todo lo que debería, en geles para heridas, miel médica y apósitos para quemaduras que se utilizan en heridas agudas y en injertos de donantes.
Hoy me siento más triste de lo normal y llevo todo el día intentando luchar contra esta sensación de tristeza.
Siento oír eso. Puedo hacer todo lo posible por escucharte. Recomendarte
mira,
apoyo
atento a este dato. Según OpenAI, la compañía que creó ChatGPT, cada día reciben alrededor de 2.500 millones de solicitudes de todo el mundo y más de 160 millones de personas lo utilizan cada día. Y claro, esas solicitudes, pues te puedes imaginar que son de lo más variadas. Quizá tú mismo lo hayas usado alguna vez para resolver una duda rápida, para escribir un texto o para hacer un trabajo, incluso para preparar una receta. No sé, bueno, fíjate en esto. Una encuesta realizada el pasado mes de abril por Tebra, una tecnológica especializada en el sector sanitario, a 1.000 ciudadanos estadounidenses reveló que el 80% de ellos habían recurrido a la inteligencia artificial para obtener asesoramiento terapéutico, para desahogarse o para resolver dudas existenciales.
Dime, yo qué sé, ¿te ha pasado algo, lo que sea, en una situación concreta de... No, y entonces le dices, ¿qué puedo hacer? Tal, y explícame como si fueras un psicólogo profesional, no sé qué, y de repente te dice unas cosas que piensas, joder, tiene toda la razón, o sea, como que te hace pensar, te hace reflexionar, o sea, está de puta, o sea, te lo juro, está de puta madre, a mí me encanta ChatGPT.
Mira, la cantante Amaya confesaba en una entrevista que también lo usaba así, y es que contarle nuestros problemas a la inteligencia artificial, aunque pueda sonar extraño, se ha convertido en algo muy habitual, sobre todo entre los más jóvenes. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha transformado en el confidente perfecto, ¿no? Es gratuito, no juzga, siempre responde y además está disponible las 24 horas del día.
A mi psicóloga no le hago ni puñetero caso, he decidido contarle mis problemas a ChatGPT.
Me ayuda a entenderme más, a analizarme más la cabeza, a quitarle hierro a ciertos problemas, tener como más seguridad en mí misma.
Yo en vez de ir a terapia, acudo al ChatGPT.
¿Yo cómo no había hecho esto antes?
Bueno, según el propio ChatGPT, entre las preguntas que más recibe a diario son ¿para qué estoy aquí? ¿Mi vida tiene algún sentido? ¿Existe Dios? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿O por qué existe tanto dolor en el mundo? Eduardo Vitriago es un seminarista venezolano, ha creado una inteligencia artificial católica, se llama Felipe. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Cuéntanos, ¿qué es Felipe?
Felipe es una inteligencia artificial que funciona en WhatsApp, que está hecha para atender cualquier necesidad de las personas, especialmente en la fe.
Además está, como dices, en WhatsApp, en varios idiomas. Prácticamente es como hablar como un amigo, pero con tu móvil, ¿no?
Sí, totalmente. Cuando tú te comunicas con un amigo, no lo haces normalmente por un correo electrónico, no utilizas otros medios, sino que si lo puedes, le mandas un WhatsApp y le dices, me está pasando esto, necesito ayuda con esto. De la misma forma que hicimos que Felipe estuviese disponible, como si le escribieras a un amigo, le puedes mandar un audio en cualquier idioma y lo va a entender y te va a responder. Va a estar siempre allí 24/7 para responderte.
¿Y qué le podemos preguntar?
Cualquier cosa. O sea, Felipe está hecho como una inteligencia artificial para entender tu contexto y irte respondiendo. Claro, creado y basado para que responda basado en nuestra fe de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y para irte acompañando, puedes preguntarle cualquier cosa. Las cosas que le preguntan son tan diversas como qué es la vida, qué es la muerte, por qué estoy aquí. Hay gente que le pregunta, oye, necesito hacer un examen de conciencia, no sé si esto que hice es pecado o no, o necesito saber cómo llevar esto en mi relación de pareja, cómo debería hacerlo, y Felipe va a estar ahí para responderte. Como gente lo utiliza para, oye, no entendí esta cita bíblica, no entendí esta lectura de la misa, explícamela, y Felipe se la va a explicar.
¿Y hay algún momento que Felipe nos diga, mira, esto es mejor que lo consultes pues con un profesional o con un sacerdote? O sea, que ponga límites, que también es uno de los riesgos que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Que no ponga límites a esas dudas que a veces planteamos y que hay quien se toma al pie de la letra.
Por supuesto. Es que la inteligencia artificial no es un fin y tiene el peligro de convertirse en una cámara de eco donde va a estar para satisfacerme, pero Felipe no está hecho para esto. Felipe está hecho para que al final te encuentres con Dios, pero te encuentres también con una comunidad cristiana que cuando él detecte que tú necesitas ayuda de un profesional, te lo va a decir, hey, acude a un psicólogo o busca un sacerdote, busca la parroquia más cercana. De hecho, en un momento, sacerdotes mismos que estaban disponibles a atender personas para casos espirituales, para cosas más profundas, Felipe estaba configurado para darte el número del sacerdote. Hey, este sacerdote que él nos dio su información, este sacerdote te puede atender, aquí tiene su número, llámalo, escríbele que él te va a atender. Y si necesitas cosas como oración, porque al final una inteligencia artificial no va a orar por ti, es algo que hacemos los humanos, tenemos lo que se llama la capilla virtual, y hay personas en un grupo de WhatsApp que están allí para orar por tus necesidades 24/7, que se han comprometido a orar por lo que tú necesitas. Y al final Felipe no quiere que tú te encuentres solo con él, sino que te encuentres con el humano y te encuentres con Dios.
O sea, que va más allá de la inteligencia artificial.
Sí, no es solo inteligencia artificial.
Oye, me chivan que lleva Felipe más de 300.000 consultas.
Sí, sí, ha crecido muchísimo, muchísimo el consumo que tiene Felipe solo de boca en boca. De boca en boca lleva más de 1,500,000 de consultas, 300.000 hace un tiempo, pero lleva más de 1,500,000 de consultas.
Medio millón.
Y personas le escriben cada minuto, le escriben 2 o 3 personas de diversos lugares del mundo.
Y chivanos, ¿qué es lo que más se pregunta o qué es lo que más pregunta la gente?
Es que es tan variado. Una de las cosas que queremos hacer con Felipe es poder hacer un análisis de Big Data de todas estas preguntas que llegan para compartirlo con conferencias episcopales, con gente que quiera saber qué es lo que verdaderamente se pregunta en la gente, cuáles son las dudas que tienen sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre la fe, sobre los dogmas, sobre las dudas que tienen realmente para que puedan crear material para esto. Pero como escribe gente de tantos lugares distintos del mundo, todos tienen dudas distintas. Algunos preguntan qué es la vida, qué es la muerte. Unos preguntan para qué estamos aquí en este mundo. Uh-huh. Otros preguntan tengo este problema. Lo bueno de Felipe es que puedes contarle tu problema uh-huh. y, bueno, Felipe podrá responderte o iluminarte con las herramientas que le hemos subido.
¿Y cómo me instalo yo a Felipe en el móvil? ¿Hay que instalarlo? ¿Cómo se hace?
No, es súper sencillo. O sea, como quisimos reducir los pasos para que esto fuera, es simplemente guardar un número de teléfono que es +58 412 249 3952. Simplemente escribiéndole un WhatsApp a ese número, hola Felipe, él te va a responder. Y bueno, Felipe está propiamente para atenderte como lo hizo el diácono Felipe en los Hechos de los Apóstoles.
Y como entonces, apuntando ese teléfono, si quisiéramos probarla, sería, pues eso, yo me guardo en mi WhatsApp el teléfono y directamente vamos a hacerlo para que se quede más claro. Yo me guardo el teléfono que me has dado, que sería el...
+58
Sí.
412 249
3952. Entonces yo me guardo, me pongo aquí nuevo contacto, pongo Felipe... Abro una conversación de WhatsApp.
Y listo.
Y listo, yo puedo preguntarle, voy a buscar a ver si lo he hecho bien, porque mis dotes tecnológicas, no te pienses que, mira, Felipe, aquí está. Entonces yo ya puedo empezar y puedo hacerlo tanto con mensaje escrito como con audio de WhatsApp.
Correcto, y le va a entender, por eso es que es multidioma. Puedes enviarle un audio hasta en chino si quieres y te va a responder en lo que tú necesites.
Y cuéntame un poquito más de lo de la capilla virtual que me contabas.
Sí, es que Felipe tiene dos entidades detrás. Primero es Asistai, que es una plataforma que creé junto con un equipo para crear agentes de inteligencia artificial. Ajá. Con la intención de crear Felipe, que lleva toda la parte tecnológica. Y Hospitalitos de la Fe, que es lo que llevo acá, uh-huh. es una organización católica dirigida por el padre Héctor Pernía, que por mucho tiempo se ha dedicado a hacer apologética, pero desde las primeras comunidades cristianas, trabajan apoyando las primeras comunidades, formándolas y entendiendo que la virtualidad es una herramienta que podemos hacer para acercarnos, no para distanciarnos, sino para acercar humanos. Y porque si yo necesito que alguien ore por mí, sí. ¿Por qué no tener una capilla virtual de personas que están físicamente en una capilla o enfrente al Santísimo o en sus casas, que cuando les llega una intención, son personas que se han dispuesto y van a orar todo el día por esa intención? Mira, oren porque necesito conseguir un trabajo nuevo, me está pasando esto y esto. Felipe te va a dar el acceso a ese grupo de WhatsApp, tú entras y tendrás la seguridad que tendrás personas orando todo el día y el tiempo que tú necesites por esto que tú tengas. Y si necesitas hablar con alguien más o con un sacerdote, el mismo padre u otra persona también te atenderá, porque el hecho es que tú te encuentres con una comunidad. La inteligencia artificial, si es una herramienta que si la usamos con sentido para unir, es muy potente y que no es el fin ella misma, sino que te encuentres con el otro y por medio de esto te encuentres con Dios.
Sobre todo porque ellos pueden rezar por ti, pero tú también por ellos cuando lo necesiten.
Por supuesto, te haces parte de esa capilla virtual.
¿Y cuánto tiempo lleva Felipe en marcha?
Felipe está en marcha desde noviembre del 2024, aunque Felipe lo hicimos de manera como muy callada, o sea, solamente de boca en boca, y ya de boca en boca tenía... más de 13.000 usuarios usándolo solamente de boca en boca. Pero sí, desde noviembre del año pasado lo lanzamos. Creamos el número, creamos la inteligencia artificial y lo empezamos a compartir. Las personas de uno en uno, oye, usa esto. Y lleva eso desde noviembre del 2024.
¿Y os habéis puesto algún objetivo de gente a la que llegar? Porque no. Realmente 500.000 de consultas en este tiempo es muchísimo. O a mí sí. Me lo parece, vamos.
Sí, iba creciendo. No, la propuesta era, a ver... Si estaba este talento de desarrollar tecnología y también estaba en el seminario, a mí resonaba mucho el tema de por qué no colocar al servicio con la parábola de los talentos, por qué no dar frutos con los talentos que tenemos y por qué para la iglesia hay que hacer cosas que no sean de última tecnología o de lo último que puede hacer. Entonces creamos Felipe y bueno, que lo use quien quiera. El reto ha sido que sea gratis, simplemente lo hicimos de boca en boca porque lo estamos sosteniendo nosotros mismos. Y por eso no le hicimos difusión, pero bueno, el mismo señor se ha encargado de que todo el mundo lo
de
conozca.
Difundirlo.
Y ahora queremos hacer una inteligencia artificial más precisa, hasta que puedas estudiar teología el que quiera estudiar, más grande, que responda más, que tenga más opciones. Y bueno, estamos trabajando en eso ahora que se ha hecho esta gran noticia, pues que cómo la gente, más gente puede utilizarlo y mejor.
Pues Eduardo, muchas gracias por traernos esta idea, por venir tú y venir Felipe también. Aquí yo ya lo tengo instalado en mi móvil, así que ya solo hace falta utilizarlo. Muchas gracias.
Gracias a ti. You say that you're leaving me. The same thing you said last.
Mira, te pongo en situación. Estás en un restaurante, terminas de comer, pides la cuenta y al ver que te toca pagar, pues hay algo que no te cuadra, que no esperabas. Te han cobrado un extra sin aviso previo, esto es algo que pasa a veces, pero cuando te pones a revisar te das cuenta de lo que te han cobrado. No es un pan sin pedirlo, es que te han cobrado 12 euros por colgar tu bolso. Julio, vos cuéntanos.
Pues sí, Ángela, es que esto es lo que pasó, lo que denunció una clienta del restaurante Wakame Ibiza. Puso un post en redes enseñando cómo la incluyeron un plus de hasta 12 euros por simplemente colgar el bolso. Y bueno, todo empieza cuando, según la clienta, la camarera del restaurante insistió en que dejara su bolso en un gancho que está como anexo a la, uh-huh, a la mesa en la que están sentados.
Sí, a veces hay un gancho pegado en la mesa y tú puedes ir a dejar tu bolsito, claro, o tu bolsa que lleves de compras. O...
Claro, pues esto, según la clienta, se lo cobraron. Y esta clienta subió a las redes sociales esta publicación y empezó a viralizarse un montón, y lo que hizo fue que llegaran un montón de críticas al propio local.
Claro, ahora la reacción del restaurante ha sido muy tajante, piden hasta 36.000 euros a esta clienta, justifican esos 36.000 euros, esa cantidad que piden, por los daños y perjuicios que han causado a la visión del local, a la imagen, que vio cómo se redujeron sus reservas a partir de las publicaciones y que incluso le llegaban reservas con insultos. Además, piden la retirada de las publicaciones y una rectificación pública por parte de la clienta. Y es que todo viene porque al parecer la camarera tuvo un error con la aplicación que se usa para poner los productos y se añadió un aumento de precio por error.
Y hemos podido hablar con Marina Corral, que es la abogada penalista que representa al restaurante, y nos cuenta cómo la gravedad del asunto está en que la mujer supuestamente afectada subió el post que comentábamos con una foto de la cuenta del restaurante, pero que no se correspondía con la real. A lo mejor la había creado con inteligencia artificial, la había modificado, y claro, pues eso al final hizo que, bueno, pues que se fuera todo de control.
Contaron que había habido un error puntual en la cuenta, algo que pues le puede pasar a cualquier servicio porque al final son humanos, y que se corrigió de inmediato sin que la clienta sufriera ningún tipo de perjuicio. Y más tarde vieron cómo ese incidente pues se convirtió pues, en una acusación falsa en redes sociales, acompañando un documento que al final no se correspondía con la factura real que se abonó.
Y ya yendo más a lo legal, nos explica cómo lo que denuncia el restaurante es precisamente esa mala imagen que al final se da el del local.
Se ha acusado al restaurante de una práctica engañosa que al final equivale a un fraude cuando no existió tal conducta. Además, pues la publicidad en redes sociales con más de un 500.000 de visualizaciones al final es que ha multiplicado el daño. O sea, lo que se denuncia no es una crítica legítima, sino precisamente la difusión de una falsedad grave que impacta directamente al honor y actividad empresarial de un establecimiento.
Pues Julio, moraleja, hay que tener mucho cuidado con lo que colgamos en redes sociales y también en esas páginas para hacer comentarios sobre locales.
Sí, porque igual le sale un poco más caro.
Gracias, Julio. Seguimos en el Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado. Segunda jornada. Y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid Elche.
Vibra el Metropolitano.
Levante Fútbol Club Barcelona.
Para Pedri Gol.
Y además, comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metas.
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es un buen día para decir aquello de es que en Madrid pasamos del calor al frío en nada, ¿verdad? A que seguramente tú esta mañana lo has dicho, incluso ayer ya por la noche. Y es que este miércoles 20 de agosto, bueno, pues está viniendo bien fresquito. Ahora mismo los termómetros marcan 24 grados en el centro de la capital, pero es que las máximas no van a superar los 32 grados en ningún punto de la región. Cuando hace apenas 3 o 4 días, cuando estábamos en plena ola de calor, bueno, pues los termómetros a esta hora marcaban ya incluso pues hasta 10 grados, más de lo que están marcando ahora. Las mínimas, fíjate, se van a quedar por debajo de los 20, entre los 16 y los 18 grados. Un descenso importante de las temperaturas que lógicamente agradecemos y que ha hecho que muchos hayan tenido que coger incluso esta mañana pues un pañuelo para el cuello o una rebeca.
Sí, 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 desde hoy... Ayer y hoy hemos podido dormir fenomenal. Esta mañana fenomenal también, una temperatura ideal, 21 grados, ojalá se quede ya así una temporada.
Da gusto poder dormir. Y esta mañana cuando he salido de casa, fíjate, no me he puesto chaquetita, pero me la tenía que haber puesto porque sí que he notado aire fresco.
Yo he sido previsora y me he traído un pañuelo que lo tengo ahora mismo puesto en el estudio. Y es que se nota esa bajada importante de temperaturas. Enseguida, bueno, pues vamos a saber hasta cuándo va a durar este respiro en los termómetros. Si va a terminar o es que ya estamos ahí justo al principio, ¿no?, del final del verano. Bueno, que seguro que no. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos ya para llegar a las 2 de la tarde. Eso significa que es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, a esta hora cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones de salida de la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y también por la A3 en Rivas, hacia Madrid, y ya esos tramos de la M50 afectados por las obras de mejora en Perales de Río hacia la carretera A3 y en San Fernando de Henares hacia la carretera A2. Por lo demás, a esta hora no registramos mayores incidencias.
Gracias, Marta. Y se va acercando la hora de comer, así que hay que ir buscando restaurante. Y como siempre, una muy buena opción es el Rincón Asturiano, claro que sí. Ya sabes que está en la calle Delicias 26 y a la vuelta de vacaciones, bueno, pues han montado para ti las Jornadas del Novillo Asturiano. Unas jornadas impresionantes que te van a atrapar. La oferta es para compartir para 2 personas y consiste en pastel de cabracho, chuletón de novillo y botella de sidra o 2 consumiciones. Y además, ¿esto por cuánto?, te estarás preguntando. Pues fíjate, por 60 euros la pareja. Esta oferta, tenlo en cuenta, no es válida para sábados ni domingos y festivos a mediodía. Pero mejor, lo que tienes que hacer es informarte en elrinconasturiano.com. Recuerda, el Rincón Asturiano, en la calle Delicias 26. Un rincón de Asturias en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91, 308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Bueno, pues mucho calor hoy en Madrid no hace. Como te contaba, ahora mismo tenemos 24 grados en el centro de la capital y las máximas no van a superar los 32 en ningún punto de nuestra región. Hace unos días, acuérdate de ese calor tan asfixiante que estábamos pasando, pero es verdad que se nota a partir de hoy una bajada importante de las temperaturas y por eso hemos llamado a Carlos Velasco. Él es ingeniero ambiental y divulgador en meteorología. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pasamos de un extremo a otro en Madrid, eso siempre lo decimos. Hoy más que nunca se puede hablar de así, ¿no?
Hoy, desde luego, completamente lo contrario, podríamos decir, a lo que hemos estado sufriendo en los últimos días, las últimas semanas.
Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo normal? ¿Ese calor sofocante de estos días pasados o esta temperatura que tenemos ahora, aunque sea agosto?
Pues mira, nos puede resultar cuanto menos extraño a algunos, pero lo normal es precisamente lo que estamos teniendo estos días. Estos son temperaturas de nuestro verano. Desde luego que en nuestros veranos siempre también hemos tenido olas de calor, episodios de altas temperaturas, hemos llegado a alcanzar valores de 37, incluso 38 grados en Madrid, pero lo que no es normal, lo anómalo que hemos tenido los últimos 16 días, han sido día sí, día también, temperaturas superiores a los 37 grados y en muchos casos rozando o incluso alcanzando los 40 en el caso de la capital. Para que veas, Mónica, la anomalía, lo raro que ha sido el calor, sobre todo en cuanto a intensidad que hemos tenido en los últimos días, te diré que la estación centenaria que tiene la Agencia Estatal de Meteorología en el Retiro, cuyos datos se inician en el año 1920, han registrado temperaturas de medio grado por debajo del récord jamás absoluto, que es de 40,7 grados. Pues nos hemos quedado eso con 40,1, 40,3 grados. Son temperaturas que, por tanto, han sido muy extremas en toda la Comunidad de Madrid y que afortunadamente hemos vuelto a temperaturas típicamente veraniegas, que en esto sí que estaremos todos de acuerdo, son mucho más llevaderas, desde luego, a lo que hemos pasado.
Desde luego, Carlos. Y más o menos este respiro, ¿hasta cuándo va a durar?
Pues mira, hemos tenido la entrada de una masa de aire de componente marítimo, que venía esa masa de aire desde el Atlántico, más fresca, ha ayudado a refrescar el ambiente, a hacer bajar las temperaturas, y más o menos estos próximos días se va a mantener con nosotros. Es verdad que todavía tenemos las masas de aire cálido muy cerquita de la península, todavía acechando, ¿no?, desde el sureste, que es donde se están registrando estos días las temperaturas más altas, y es posible todavía que hacia la recta final de esta semana suban un poquito las temperaturas, pero tal y donde venimos, es muy posible que los 34 grados como mucho que se lleguen a alcanzar, sobre todo, insistimos, a finales de esta semana, nos parezcan incluso poco, incluso nos parezcan temperaturas llevaderas. Si bien ya vamos pudiendo avanzar poco a poco, que las previsiones nos indican que las próximas semanas, parece ya lo que resta de agosto, va a seguir haciendo calor, pero ya decimos que parece que va a ser un calor más llevadero, más acorde a la época. Ya no nos podemos ir un poco olvidando de esos 40 grados que hemos tenido durante casi dos semanas consecutivas en algunos puntos de la comunidad.
Bueno, Carlos, y también te hemos llamado porque para que rápidamente a ver si nos puedes contestar a algo que nos ha llamado la atención, y es que hay una pareja de madrileños que estaban haciendo una excursión por los Pirineos franceses y la mujer ha resultado herida al ser alcanzada por un rayo. Es verdad que la posibilidad de que te alcance un rayo es de una entre un millón, pero si estamos en plena naturaleza, lógicamente el riesgo es mayor, ¿no?
El riesgo es mayor principalmente porque en las ciudades estamos rodeados de edificios altos, de antenas, de muchos elementos que antes de impactar un rayo con nosotros son atraídos por estos elementos. Sin embargo, en la naturaleza, en algunas zonas es más complicado, ¿no? Sobre todo si nos encontramos en zonas abiertas, ya que si nos encontramos cerca de elementos como árboles, pueden, al tener una mayor altura, pues es más probable que ahí impacte el rayo. Al final, recordad que siempre la electricidad lo que va a buscar es el camino más corto. Entonces, entre nosotros y la nube, cuanto más corto sea ese espacio, pues es donde mayor probabilidad va a haber de que impacte ese rayo.
Carlos Velasco, gracias como siempre. Hasta otro día.
Gracias, un saludo.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a 20 de agosto podemos decir que la vuelta al cole está cerca. Toca empezar a pensar en coger otra vez la mochila. Y ojo, esto vale para los alumnos españoles y también para...